olvidado que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia para hoy, marzo 26 del año 2020. Les habla su amiga Cari Roque, agradeciendo la sintonía que ustedes brindan este espacio diariamente de 3 a 4 de la tarde por las ondas de Radio Martí, así como el equipo de producción. Vámonos a lo que nos toca, que al filo del mediodía de hoy, Estados Unidos acusó de narcoterrorismo a Nicolás Maduro y ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por datos que llevan a su arresto. Me complace abrir este programa en la tarde de hoy con mi querida periodista, amiga y una voz indiscutiblemente fuerte, Ninoska Pérez Castellón. Bienvenida a Tras la Noticia.
Gracias, Cari. Siempre es un placer estar contigo y con tus oyentes.
Bien, dame tu opinión porque indudablemente todo esto ha sido denunciado y ha sido dado a la luz. Al filo del mediodía, el Departamento de Justicia, William Barr, junto a fiscales de la Florida y Nueva York, presentaron cargos contra altas figuras de la tiranía, entre los cuales se encuentran Nicolás Maduro como jefe de Estado, Michael Moreno como presidente de la Corte de Justicia, Vladimir Padrino. También hay una recompensa de 10 millones de dólares por cada uno que tenga información relacionada con Diosdado Cabello, titular de la Asamblea Nacional, y por ahí sigue la larga lista. Y yo me pregunto, Ninoska, ¿dónde está la sanción al que ha promovido durante años el terrorismo solamente, no solamente en la región, sino también justamente patrocinando desde el tiempo de Hugo Chávez a esa tiranía que hoy merma la vida de los venezolanos, y me refiero al régimen cubano?
Cari, mira, esto que estamos viendo, primero es extremadamente serio porque le acaban de reducir a Maduro y a sus sicarios al mundo al tamaño de la cabeza de un alfiler. Ya este es un mundo globalizado donde no es tan fácil esconderse. Pero este es el mismo procedimiento que se utilizó con la guerra contra las drogas. Al tú enfocarte sobre uno de los sicarios del principal, que es Raúl Castro, sentado en La Habana en este momento, estás haciendo el mismo efecto. 15 millones de dólares para cualquiera dentro de ese círculo o fuera de él que pueda lograr esto es suficientemente preocupante para que Maduro sepa que tiene un serio problema. Y también el régimen de La Habana, porque el régimen de La Habana no está desligado de esto. Que no salga a relucir en estos momentos, así funciona la ley en Estados Unidos. La evidencia más prominente que existe en este momento es la de Venezuela. ¿Por qué? Porque cuando Cuba cerró supuestamente sus operaciones después del caso de Ochoa, la abrió en lugares como Venezuela. Y ahí es donde está el foco ahora. La evidencia existe, la evidencia no ha desaparecido. Y todos los que están llevando este caso a cabo saben que el principal está sentado en Cuba y se llama Raúl Castro. Así que yo no creo que esto es para que nadie se desanime. Están haciendo lo que tienen que hacer en este momento.
Yo creo que están jugando al efecto dominó. Porque 15 millones. Hay algo muy interesante dentro de todo esto, y es que Estados Unidos conoce perfectamente bien la situación de cabo a rabo desde que comenzó ese régimen despótico en el año 1959. Quiero pasar a otro tema contigo, porque ha habido una situación que se ha creado, lo hemos visto, con relación a repatriados que se encuentran en Cuba, también turistas. Los repatriados están quejando notablemente del maltrato del régimen castrista, pero al mismo tiempo la embajada norteamericana recuerda restricciones del régimen a sus ciudadanos nacidos en Cuba, y lo hizo a través de un video difundido por Maratecac, la cual indudablemente está poniendo las cosas en claro. Dame tu visión sobre esto, y sobre todo hay algo que me llamó mucho la atención, Nino, y es la reacción de una argentina, la cual dice estar en este momento abandonada por la embajada de su país. Y yo me pregunto, Cristina Fernández de Kirchner estuvo durante un año viajando a Cuba porque su hija estaba siendo atendida. ¿Cuál es tu reacción ante toda esta avalancha?
Bueno, por supuesto que los argentinos están indignados porque la estresada Florencia, que no podía viajar, no por asuntos de salud, sino por asuntos legales, que está vinculada al robo de dinero en que están involucrados sus padres, estaba encantada de la vida en Cuba, y cuando hizo falta sacarla, su madre la sacó. Y el resto de los argentinos han quedado ahí. Yo vi otro video que igual, todas estas personas, hay que recordar que el que regresa a Cuba después de estar aquí, Cuba lo considera un ciudadano de Cuba.
Hola, soy María.
Estas personas que las tienen aisladas no están en condiciones como deben de estar. Me están hablando que están poniendo hasta personas aisladas en los cocos donde están los pacientes de SIDA. O sea, Cuba no tiene el principal recurso, que es agua y jabón, para combatir un virus como este, mucho menos para la infraestructura de poder proteger a la población, que es lo principal. Ahí están las personas en las calles haciendo cola porque no tienen otra opción que hacer eso. Pero lo principal, que es agua y jabón, no lo tienen. Y todavía los ves poniendo twitters como a Díaz-Canel en las redes sociales diciendo que todo lo tienen bajo control. Es insultante.
No, más que insultante, pedir que los niños vayan a las escuelas. Ahora no, porque ahora ya tomaron la decisión de cerrar las escuelas con una pastillita de jabón. Me gustaría, si podemos, compartir un pedazo del audio de la ciudadana argentina, porque dentro de todo esto hay otra noticia también. Cuba había ofrecido médicos para combatir en la pandemia mundial en Argentina, y el Colegio Médico de la Argentina se niega rotundamente a recibirlo. ¿Podemos poner el audio?
Hola, soy María del Carmen Ternavasio. Estamos con un grupo de argentinos en Cuba, encerrados en un hotel, sin saber nada de nuestro regreso al país. La embajada está cerrada, vallada, no así la de los otros países que atienden a sus connacionales con problemas de regreso. Queremos que alguien nos atienda y nos dé una respuesta, cualquiera sea ella. Hay personas sin dinero y sin medicamentos en este momento. Todo lo que logramos hasta ahora fue por presión en el aeropuerto, donde concurrió gente del Ministerio del Interior de Cuba y presionó a la embajada. Es solo el alojamiento.
Bien, solo el alojamiento, y ya hemos visto distintos videos de bajo qué condiciones están alojados, en lugares donde no tienen agua potable, lugares donde están llenos de contaminación. Dame tu reacción al respecto de todo esto.
Bueno, Cari, lo principal es que Cuba no cerró sus fronteras cuando las tenía que haber cerrado. La mayoría de los países que están en serios problemas, obviamente, tuvieron ese mismo efecto, ¿no? La propagación masiva del virus. ¿Qué sucedió con Cuba? Estaban invitando a los chinos a viajar a Cuba, estaban diciendo que las fronteras estaban abiertas. Resultado, hay montones de turistas italianos estaban por la zona de Oriente. Varadero tiene montones de rusos que están allí todavía, que me imagino que ahora los querían sacar de los hoteles y ponerlos en lo que ellos llaman instalaciones privadas. Vaya usted a saber qué cosa es eso. Señores, no hay responsabilidad. Son unos ineptos, y como ineptos al fin, pensando en el dinero que va para el jefe de la mafia de La Habana, que se llama Raúl Castro, y la familia Castro, que son los dueños del turismo. Para ellos el turismo era la prioridad, no el bienestar de la población. Son unos irresponsables.
No, y aparte de irresponsable, al principio utilizaron justamente esta pandemia mundial que ha causado tantas muertes que tiene colapsado medio mundo para crear una especie de imagen paradisíaca de que en Cuba el clima, el calor, las playas era el lugar perfecto. Indudablemente no es menos cierto que aparte del grado de irresponsabilidad, hay un grado altamente perverso de estos señores contra el pueblo cubano, como es un país secuestrado, es víctima de esa tiranía. Y me gustaría, Ninoska, un mensaje tuyo al pueblo de Cuba en este momento, porque son los que están sufriendo verdaderamente los embates y no tienen escape.
Cari, es muy difícil enviar un mensaje a una población que está prácticamente captiva de una dictadura. Las condiciones, obviamente, ellos tienen muy poco que ver con las condiciones que ha creado ese régimen, y lo único que tienen o que pueden hacer es resistir, que es lo que han hecho durante 60 años de una revolución que los ha llevado al abismo. Lo que no hay es que dar ese paso al frente como lo quiere el régimen. Que invoquen a Dios, que yo creo que siempre es bueno y es saludable el tener fe, invocar a la Virgen de la Caridad que ayude a nuestro pueblo. Y en la manera que el exilio ha podido ayudar, siempre lo ha hecho. Así que aquí siempre vamos a estar para el pueblo nuestro. Pero pedir a Dios que acompañe a los cubanos y que ponga fin a esta pesadilla.
Gracias, Ninoska, que Dios te bendiga, cuídate mucho.
A ti también.
Nos hace mucha falta a todos, y desde luego pues seguiremos en contacto. Estaremos siempre tratando de tocar la puerta tuya cuando hayan situaciones de crisis, porque eres veraz, directa y sobre todo una niña que llegó a Estados Unidos apenas con 2 años de edad y no ha dejado de poner el dedo en ese renglón nunca en su vida. Gracias, Ninoska, te quiero, cuídate mucho.
A ti también, un saludo a todos, bye.
Gracias. Bien, y ahora me voy con el terapeuta Alfredo Hernández, porque se ha hablado mucho de lo que es la pandemia, de la situación higiénica, pero se habla poco de la situación emocional que están sufriendo miles de personas, millones de personas en el mundo entero. Bienvenido, doctor Hernández, terapeuta, tras la noticia.
Muy buenas tardes, Cari, ¿cómo estás?
En el día a día, transmitiendo desde la casa. Y hay algo, doctor, que me gustaría que usted me analizara. ¿Qué podemos hacer para combatir a las personas que no resisten el estrés de estar en confinamiento, que no resisten el estrés de verse limitados, y sobre todo algo que me preocupa, el salto que ha dado la línea de ayuda a suicidios? Es que el mundo cree que se van a morir. Hábleme, diga algo sobre todo para este pueblo cubano que nos está escuchando y que, como usted bien sabe, está desprovisto de recursos y muy poca información, a no ser la que recibe a través de nosotros y otros vehículos.
Claro, Cari, y te felicito que estás tomando las medidas que debes de tomar para poder estar bien. Sí, estamos viviendo un momento único, histórico, donde en el mundo entero estamos sufriendo todos de una situación donde tenemos que cuidarnos y estamos teniendo que tomar medidas necesarias para poder estar bien y detener esta propagación. Y estamos teniendo un impacto psicológico inmenso. Yo lo estoy viendo muchísimo con los pacientes. Yo te diría que el 90% de todos los pacientes que tengo están con la ansiedad en este momento al máximo. Mira, cosas específicas que tenemos que hacer en este momento, y yo se lo digo a todos mis pacientes, es tenemos que establecer una rutina en nuestra vida. Y a veces minimizamos la importancia de la rutina, pero fíjate, muchos de nosotros estamos que le hemos los han suspendido el trabajo, han perdido el empleo, están trabajando de la casa, los niños están en el hogar y la rutina se ha interrumpido. Y es tan importante para los síntomas de ansiedad y o depresión el que tengamos una rutina, sobre todo de sueño. Es importantísimo tratar de acostarnos a la misma hora, levantarnos a la misma hora y de ahí crear una rutina para el día. por ejemplo, bañarte, desayunar, almorzar y cenar con regularidad, porque como ya no estamos en el trabajo, no nos tenemos que levantar, vestirnos e ir al trabajo, lo que tenemos que nosotros implementar esa rutina. Entonces, con los niños, sobre todo, si tenemos niños en la casa, tenemos que ayudarlos a que se sigan despertando más o menos a la misma hora, y la rutina de vestirse, no quedarse en la casa en chancleta y chores, sino vestirnos un poco. Es importantísimo, a través de esta rutina, entonces, implementar actividades, como sean hobbies, ¿no? Algunas cosas que te interesen, juegos de carta, algún momento de distracción, las meditaciones. Hay muchísimas aplicaciones y métodos para meditar en YouTube. Esa es una de las herramientas más poderosas que hemos encontrado para el manejo de la ansiedad. Y aquí te voy a continuar con algunas otras cosas, ¿no? De estas medidas de autoayuda que hablamos. Por ejemplo, yo les estoy recomendando muchísimo a los pacientes hacer una lista de agradecimiento, donde diariamente agradecer específicamente, no estoy agradecido de que me levanté y tengo agradecimiento que comí hoy, no. A lo mejor es, mira, hoy me comí esa carne que a mí tanto me gusta y se la preparé, o mi esposa me lo preparó, o ese tiempo que pude ir al parque, vi el arbolito, el pajarito, ese detalle del día que te hace la diferencia. Y sí, hace falta un rato para preocuparnos, pero un rato específico, organizado, donde tú te informas, ya sea en la mañana o en la tarde, y escribe una lista de las cosas que te preocupen en este momento. ¿Qué es lo que te preocupa a ti? La parte física, la parte económica, y qué pasos estoy tomando para yo poder atender esas preocupaciones que tengo.
Hay algo que a mí me preocupa, y son las redes sociales, y la cantidad de información que ponen, están pegados a distintas redes sociales, y no sé, me parece que hay que cambiar el hábito también en ese aspecto de ser más positivos a la hora de escribir algo en páginas que se leen por personas que quizás son más susceptibles a otras, para tomar la situación de una forma más calmada. ¿Qué me responde usted ante esto?
Indiscutiblemente, Cari, las redes sociales hay que manejarlas con mucho cuidado, sobre todo el Facebook. Yo no considero que es una buena fuente de información. Yo creo que hay que buscar fuentes que sean con buena reputación. Facebook es una manera de mantenernos en contacto con amistades, con familia, que es importantísimo en este tiempo el no aislarnos. Es buenísimo que uno haga llamadas cara a cara, como lo que es el FaceTime, o a través del WhatsApp, que uno puede hacerlo con la cámara. Pero las redes sociales tenemos que limitarla, como igual la cantidad de noticias que escuchamos, tenemos que tener cuidado también. Es buenísimo, por ejemplo, esto que estás haciendo de herramientas, qué cosas yo puedo hacer para manejar la crisis. Tenemos que saber lo que está sucediendo, porque tenemos que informarnos con el gobierno local de cuáles son las limitaciones que hay y saber lo que está ocurriendo. Pero en las redes sociales yo de verdad que estoy recomendándole mucho a los pacientes que lo limiten al mínimo posible. Si quieres mantenerte conectado y sentirte que estás en contacto, llama. Mira, una de las cosas que yo estoy retando a las personas a través de los contactos que yo tengo es empieza a hablar con un anciano diariamente. Nuestros envejecientes es la población que están sufriendo más esto, porque son de alto riesgo y están con mucho miedo. Llama a un viejito hoy. Aunque no lo puedas ir a ayudar a que lo lleves al supermercado, y si puedes, fantástico. Pero dedícale un minuto, tres minutos. No es que tienes que estar hablando mucho con ellos, pero escúchalo, comparte con ellos, que ellos se sientan que no están solos. El ayudar a otras personas, te parecerá mentira, nos hace sentir que tenemos propósito de vida. Y cuando estamos ayudando a los demás, nos ayuda a nosotros a manejar nuestra ansiedad y la depresión. Este es un momento que tenemos que tratar de conectarnos con lo que nos hace a nosotros los mejores seres humanos, la mejor parte tuya. Igual que es bien importante en este momento la parte espiritual. Mira, si no es una mezquita que puedes ir, o a la iglesia, o ver a hablar con un pastor, pero mantente en contacto con esa parte espiritual. Todos tenemos un huequito que solamente Dios, o como tú lo conozcas, puede llenar. Eso también va a reforzar la mejor parte nuestra. Esto es alguna de las cosas que es bien importante. Y desde luego, que no había mencionado, el hacer ejercicio, el caminar, ya que a lo mejor no puedes ir al gimnasio, quizás es al parque si puedes, o alrededor de tu casa. Mantenerte desde luego alejado de otras personas, pero la actividad física también es una de esas cosas que es sumamente importante dentro de todo esto.
Doctor, por último, le preocupa el alza tan grande, el incremento que ha habido de contactar la línea de ayuda a suicidios?
Sí, y es muy era de esperarse. Esto es algo que no nos sorprende. La incidencia de suicidio, los síntomas de depresión y ansiedad han aumentado, la necesidad de medicamentos. Hay una línea aquí en Miami, en el sur de la Florida, está en todos los estados, es el 211. Es una línea de ayuda para evaluar si la persona está en riesgo o no de suicidio y contactar a un proveedor como yo y como muchos otros que vemos aquí en la ciudad. El 211, vas a tener una persona con quien hablar. Eso es uno de los grandes recursos que tenemos en este momento. Hay personas que hablan en español, desde luego, y te van a ayudar a evaluar si es necesario que hables con un psiquiatra o con un proveedor de salud mental como yo. Pero no te mantengas aislado, es lo que yo le diría a las personas. Sí, a lo mejor hay más incidencia de suicidio o de ideación suicida, como le decimos, pero existe ayuda. No eres el único que estás atravesando por esto. Es normal sentirte preocupado, es normal sentirte ansioso y o deprimido, pero tienes que conectarte con los servicios que ofrece la comunidad. Existe ayuda y vas a poder salir de esto. Nosotros sabemos cómo ayudar a las personas que tienen esa, que quizás deseos de no vivir más. Hay pasos que podemos tomar y hay ayuda que es práctica y es efectiva.
Doctor, por último, usted sabe que el Radio Martín tiene enfocada sus transmisiones al pueblo de Cuba, que en este momento pues atraviesa dos crisis terribles, la crisis de una dictadura y de una pandemia que no está siendo lo suficientemente atendida. ¿Y qué recomendaciones se le daría a usted a esos cubanos de a pie que nos están escuchando para que mitiguen en algo la ansiedad que puede producirle la incertidumbre del día a día, de no tener medicamentos, de ver coartada pues sus necesidades básicas, de en el ámbito habitacional no pueden como nosotros estar dentro de nuestras casas siendo soldados de esta manera para combatir el coronavirus?
Sí, yo te puedo decir como cubano, yo nací en Cuba, aunque salí de un año solamente, yo viví a través de mis padres el dolor de lo que está sucediendo en Cuba, y tengo muchos familiares y amigos que han venido a través de los años y me mantengo al tanto de lo que está pasando allá. Y puedo decirte con certeza que el cubano es, y la mayoría es latinoamericano, pero el cubano específicamente es resiliente. La resiliencia, esa habilidad que tenemos para en los momentos de adversidad, de dificultad, de problemas, encontrar el cómo superarlo, el cómo buscar hacer sentido de los problemas que la vida a veces nos presenta, la falta de comida o la falta de medicamento, como tú lo describes, ¿no? El no rendirte, el, como yo digo, no acampar en la miseria, no quedarme rendido como que no puedo, es conectarnos con esa parte nuestra que se llama resiliencia, que me ayuda a buscar una salida, cómo yo me supero. Es importante que sepan en Cuba que no están solos, no están solos, no solamente porque nos acordamos de ello, es que en este momento es el mundo entero que está atravesando esta situación que nos conecta con ellos. No están solos porque sabemos mucho que aunque estamos en el exilio nos acordamos de ellos y en oración o en pensamiento los acompañamos, y no están solos porque va a haber futuro, si Dios quiere, un futuro positivo, y te tienes que encargar de las cosas que tú sí controlas. No podemos ponernos a pensar solamente en lo que no tengo y lo que me hace falta, pero retomar el control de las cosas que yo sí controlo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer hoy para estar mejor? Encargarme como individuo de buscar esa mejoría personal y algunas de las cosas que habíamos dicho, desde hacer el ejercicio, tomar agua, tratar de tomar las medidas que estén a mi disposición para mantenerme seguro. Eso es el mejor consejo que yo le podría dar en este momento.
Muchísimas gracias. Era el doctor Alfredo Hernández, terapeuta, tocando un tema de mucha sensibilidad, cómo enfrentamos esta crisis en el orden psicológico. Regreso con la segunda hora detrás de la noticia.
En breve regresamos con Gary Roque tras la noticia. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La máscara quirúrgica, que es la más común y la más fácil de utilizar, más que nada es muy buena si uno está infectado, para ponérsela la persona infectada para no contaminar la zona cerca de donde él está o ella está.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Entonces, para eso, un paciente es lógico ponerse una máscara quirúrgica. Si tú eres una persona joven que no tienes ninguna complicaciones médicas, no tienes la presión alta, no tienes diabetes, no tienes problemas cardiovascular, no tienes problemas respiratorios, entonces de verdad la máscara casi no te hace nada y es mejor dejar esas máscaras para personas que la necesitan porque tienen la posibilidad de cuando ellos se infectan, tener una enfermedad muy grave o muy crítica y hasta poder morirse. O sea, es mejor dejar la máscara para las personas que de verdad la necesitan. Y es más, aunque tú te pongas una máscara quirúrgica, si no sabes usarla, de verdad no vale la pena, porque te puedes contaminar con la máscara, te puedes contaminar tocando la máscara, te puedes contaminar poniendo los dedos abajo de la máscara. Y encima de ese problema existe la realidad que teniendo una máscara te proteja la nariz y la boca, pero no los ojos. Y los ojos es otra manera en que el virus puede entrar. Por ahora, en la recomendación de la OMS y de la CDC americana es que si tienes una mascota y también tienes una razón por pensar que podrás tener la enfermedad, el coronavirus que produce COVID-19, la recomendación es que te alejes del pobrecito animal por si acaso, estando cerca, puedes contaminar al animal, aunque no se sabe que el animal te puede contaminar.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Cari Roque.
Bien, de regreso ya en nuestra segunda media hora detrás de la noticia, agradeciéndole a todos ustedes la sintonía de 3 a 4 de la tarde. E indudablemente hoy, al filo del mediodía, rompió una noticia que indudablemente tenemos que analizarla. ¿Y qué mejor para acompañarnos en este análisis que Negar Granado, analista político y abogado venezolano? Buenas tardes, Negar. Bienvenido a Tras la Noticia.
Buenas tardes, Cari. Gracias por la invitación y un saludo a tus escuchas.
Estados Unidos ha dado un paso muy alto al acusar de narcoterrorismo a Nicolás Maduro y ofrecer 15 millones de dólares por datos que lleven a su captura. Esto fue hoy anunciado al filo del mediodía por el Departamento de Justicia, William Barr, junto a fiscales en Florida y Nueva York, presentaron cargos contra altas figuras de la dictadura chavista, las que acusan de asociarse no solamente con la FARC, sino de ser un narco gobierno y desde luego esta situación cambia completamente el curso de lo que hasta ahora habían sido medidas punitivas. Ahora sube búsqueda y captura, 15 millones de dólares que lleven al arresto de Nicolás Maduro, Michael Moreno, Padrino, Nicolás Padrino, pero 10 millones de dólares por cada uno de los informantes que tengan dónde poder contactar para arrestar a Diosdado Cabello, a Hugo Carvajal, a Cliver Alcalá Cordonés, y así hasta llegar a Tarek El Asaín. Dame tu reacción con relación a esta noticia que indudablemente ya a esta hora le está dando la vuelta al mundo entero.
Sí, mira, la noticia primero, lo que tocas decir, rompió el celofán. Primero es un madrugonazo que le dan al régimen de Venezuela, encabezado por Nicolás Maduro, quien nunca pensó que el Departamento de Justicia de los Estados Unidos lo fuese a declarar narcoterrorista. Eso es lo primero que tenemos que analizar. Ya existe un reconocimiento por parte del Departamento de Justicia y a consecuencia de hecho de ello, ellos están siendo imputados como narcoterroristas y por consecuencia de esa imputación le están siendo pedido su búsqueda para aprenderlo y someterlo a la justicia de los Estados Unidos. Se pide la colaboración a través de una recompensa y esa recompensa le pone precio a la cabeza de Nicolás Maduro por 15 millones, tanto a Michael Moreno y a Vladimir Padrino, presidente del Tribunal Supremo de Justicia y ministro de la Defensa, también le da un precio a su cabeza, y en contra de Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Cliver Alcalá Cordones y el Pollo Carvajal, Hugo Carvajal, quien se encuentra prófugo de la justicia de los Estados Unidos y prófugo de la justicia española, tienen un precio de 10 millones de dólares. Ahora bien, ¿qué análisis tenemos que hacer a lo interno? Bueno, primero, sin ánimo de desconsolar a nadie, tenemos que indicar que no existe la extradición de un venezolano que está siendo requerido por una autoridad extranjera estando en Venezuela. O sea, si el señor Nicolás Maduro, si el señor Michael Moreno, si Padrino López, si Tarek El Aissami, si Diosdado Cabello o Cliver Alcalá Cordones son aprehendidos dentro de Venezuela, deberán ser enjuiciados por el sistema de justicia venezolano. Y eso lo quiero dejar muy claro por algo muy sencillo, porque hoy en día las Fuerzas Armadas van a tener que ser o más patriotas y rebelarse al tirano y a la bota del dictador, o van a terminar de someterse a la bota del dictador para prestarle un poco más de protección y lealtad al dictador Nicolás Maduro. Hoy en día es primordial la actuación de las Fuerzas Armadas y que entiendan los miembros de las Fuerzas Armadas que así como le está pasando hoy a Nicolás Maduro, a Padrino López, a Cliver Alcalá Cordones, a Tarek El Aissami, a Diosdado Cabello, le puede pasar el día de mañana a ellos. Lo segundo es que el que está prófugo de la justicia, tanto de los Estados Unidos como de España, que es el señor Hugo Carvajal, el Pollo, deberá de resguardarse aún más, porque él está pedido en extradición. Y esa extradición ya fue acordada por España. O sea, el señor está siendo buscado para ser procesado por la justicia de los Estados Unidos. ¿Esto qué trae como consecuencia? Primero, estamos en una situación de un caos a nivel mundial producto de un virus, una pandemia del coronavirus. Venezuela también se ve afectada por esta situación y el régimen ha manejado la cifra de contagiados. Uno. Segundo, ha decretado un estado de sitio o toque de queda, unas cuarentenas obligatorias. Y hoy en día, quien considere que pueda dar información certera para la aprehensión de estas personas, lo va a hacer y pone en riesgo al régimen, a lo interno. No lo estoy diciendo para alabar al régimen, lo estoy diciendo para que entendamos cuál es la situación dentro de Venezuela. A lo externo, el Departamento de Estado actuó. Y quien pensaba que la justicia no iba a llegar, hoy en día les llegó la justicia a estos delincuentes y tienen que cuidarse muy bien.
Bueno, indudablemente en el marco de este tipo de búsqueda y captura, las autoridades también anunciaron cargos contra el ex negociador de la paz de la antigua guerrilla de la FARC, Luciano Marín, alias Iván Márquez, y Zeus Pausias Hernández, alias Jesús Antrich, por colaborar con Maduro en tráfico de cocaína. No sé si en este momento tú puedes decirme, ¿tienes alguna idea de dónde se encuentran estos dos personajes?
Sí, las últimas informaciones estaban siendo guarecidos, protegidos por el régimen de Nicolás Maduro, se encontraban en Venezuela. De hecho, se vio en algún momento al señor, al delincuente Iván Márquez al lado de Nicolás Maduro, y resurgió la FARC después de que se había desmilitarizado a los fines de convertirse en un partido político en Colombia. Una fracción de ella se vio operando desde Venezuela, donde se emitieron videos dando instrucciones de seguir la subversión y las armas por parte de esa división de la FARC. Lamentablemente para el señor Nicolás Maduro, lamentablemente para el señor Diosdado Cabello, lamentablemente para el señor Tarek El Aissami, que son tres cabezas visibles, hoy en día están siendo imputados por narcotraficantes y terroristas. ¿Eso qué significa? Que esa imputación no se la van a poder quitar de encima, porque cuando el Departamento de Estado hace sus acciones, lo hace basado en información y en pruebas fidedignas que tiene en sus manos.
Ahora bien, ¿qué va a pasar con los prestanombres que ellos han utilizado para sacar miles de millones de dólares? ¿Qué va a pasar con familiares que viven en el exterior y que radican algunos en Estados Unidos, otros en España? Dame tu opinión al respecto.
Sí, los prestanombres, o como le decimos en Venezuela, los testaferros, definitivamente deberían de tener sus barbas en remojo, porque tanto el Departamento de Justicia, tanto la Oficina contra los Activos Producto del Narcotráfico, que es la OFAC, tanto las agencias federales contra el narcotráfico y el terrorismo, le tienen los pies medidos. O sea, están detrás de ellos. Y el día de mañana van a ir, como pasó con el señor Alejandro Andrade, van a ir tras ellos, y así quieran ser beneficiados por alguna de las instituciones establecidas en el sistema de justicia americano, como pudiera ser la delación o la protección al testigo. Si esa delación no es efectiva y si no cumple las condiciones del testigo, va a terminar en cárcel como el señor Alejandro Andrade, que tiene 10 años de condena. Definitivamente, los familiares, mientras no se demuestre que tienen conexiones y vínculos dentro de la organización delictual, pudieran estar exentos de cualquier acción en contra de ellos, pero si se demuestra que efectivamente han colaborado para el blanqueo de capitales, han colaborado para el ingreso de droga a los Estados Unidos, como pasó con los sobrinos de Cilia Flores, van a terminar en la cárcel, como esos ejemplos, a Alejandro Andrade y los sobrinos de Cilia Flores.
Bien, el encauzamiento de un jefe de Estado en funciones ese es sumamente inusual y seguramente esto va a agravar las tensiones. Recuerdo que el único antecedente ocurrió en el año 89, cuando fiscales de Miami acusaron de narcotráfico al dictador panameño Manuel Antonio Noriega, y todos sabemos cómo terminó Noriega. ¿Cómo puede terminar esta crápula que desgobierna Venezuela?
Mira, la comparación es válida, Karim. Lo que no podemos comparar es la situación que estaba en Panamá. Efectivamente, dentro de Panamá existía una base militar americana, pero dentro de Venezuela no hay ninguna base militar ni hay convenio de reciprocidad de Venezuela con los Estados Unidos. Por consiguiente, creo que va a ser un poco más difícil llegar a lo que pasó en el año 89 con el señor Noriega en Panamá. Sin embargo, no podemos perder de vista que se está pidiendo una intervención militar con fines humanitarios. Se debe de llevar a una coalición militar con la ayuda de Brasil, Colombia y los Estados Unidos. Y estoy casi seguro que la administración del señor Donald Trump no ha perdido de vista el enjuiciamiento y la persecución contra este jefe de Estado, que no es considerado hoy en día un jefe de Estado, y por ahí tenemos que también partir, a quien reconocen como presidente encargado de Venezuela, al señor Juan Guaidó, y este señor Nicolás Maduro es considerado un criminal, por eso se le causa por narcotráfico y terrorismo.
¿Esperas tú que esta medida reajuste más la represión precisamente contra Juan Guaidó y los seguidores de Juan Guaidó?
Sí, no solamente que se agudice la represión contra Juan Guaidó y sus seguidores, sino que también se va a agudizar la persecución contra los militares. ¿Por qué? Porque como lo dije al inicio, las filas castrenses hoy, el día de hoy, van a ser un hito histórico para la historia de Venezuela. O van a terminar de ser más leales al régimen para protegerlo, o definitivamente van a terminar siendo más patriotas y van a buscar a estos delincuentes y los van a prender y los van a someter al sistema de justicia. Tanto venezolano como el americano. Ojo, por eso lo dije muy claro al principio, no es posible la extradición de un venezolano quien se encuentre en Venezuela. Así haya cometido el delito fuera de Venezuela. Debe ser enjuiciado por el sistema venezolano. Más sin embargo, habría que ver qué va a pasar el día que se han aprendido estos delincuentes.
Muchísimas gracias a Neger Granado, abogado constitucionalista, analista político, por darnos su visión de indudablemente esta noticia de búsqueda y captura de Nicolás Maduro y sus más altos colaboradores, con una recompensa que va de 15 millones de dólares hasta 10 millones de dólares. Gracias, Negar. Bien, y ahora me voy con Víctor Becerra a la Ciudad de México. Él es analista político mexicano y vamos a tocar el tema de la situación de México en momentos en que hay una pandemia mundial y, de acuerdo a un cable de la agencia EFE, la aprobación de la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador apenas se situó en un 47% encuesta trimestral publicada en el día de ayer. Buenas tardes, Becerra. Bienvenido a Tras la Noticia.
Gracias, muy buenos días aquí en la Ciudad de México. A la orden, un gusto.
Bien, hay una desaprobación. La popularidad de López Obrador ha caído hasta 10 puntos, pero también yo creo que dentro del marco de esta precipicio en que ha caído ha sido la forma en que ha manejado la crisis de el COVID-19. Me gustaría usted, que está en México, que es periodista, que maneja fuentes de información, que me dé su opinión, cómo se ha manejado esta pandemia, que el 32% de los encuestados opinan que no se da suficiente información.
Sí, así es. Bueno, el día de hoy apenas el gobierno mexicano dictó sus primeras medidas sustantivas sobre el tema. Anoche decretó el inicio de la suspensión de actividades en el sector público en actividades no prioritarias. El gobierno va a seguir trabajando, pero va a atenuar todas sus actividades. Y bueno, pues esto lo pudo haber hecho desde hace mucho tiempo, pero apenas anoche se determinó. También hizo un llamado a mantener distancias entre las personas. No hay propiamente una cuarentena que se haya decretado, sino que sencillamente son invitaciones que el gobierno de López Obrador ha hecho a la ciudadanía, pues a que se quede en su casa y a que mantenga distancias entre una persona y otra. Algunos gobiernos estatales han sido mucho más rápidos en sus reflejos y han decretado actividades mucho más importantes, como la suspensión de clases antes que el gobierno federal, o como la suspensión de actividades en cines, restaurantes, etcétera. Y ciertamente la actitud del gobierno, del presidente López Obrador sobre el tema, ha sido más bien de menospreciar la gravedad del tema. Y me parece que, bueno, es la misma actitud que guardó, por ejemplo, Pedro Sánchez en España, y ya ahorita España está sufriendo precisamente las consecuencias de ese no actuar del gobierno. Y ciertamente, bueno, también ha venido sufriendo la popularidad presidencial por esta actitud de no hacer nada sustantivo por atender los casos. Y además junto con una sospecha de que hay un intento de en las estadísticas oficiales de no reflejar la real situación. Actualmente México tiene menos de 500 infectados y apenas 7 muertos, en comparación con países como Estados Unidos, y no sé, digamos, que es nuestro referente en el norte, si uno mira lo que está pasando en los estados fronterizos norteamericanos, bueno, pues por ejemplo, en California son miles y miles de enfermos, mientras que en el estado, por ejemplo, de Baja California, bueno, no pasan más allá de unos 20 infectados, por ejemplo. Entonces, hay esa percepción también en una buena parte de la sociedad mexicana y de los grupos médicos, de que el gobierno mexicano está subvalorando adrede la gravedad de la situación, y que tarde que temprano esto va a reflejarse en cifras muy cercanas probablemente a las de España en materia de contagiados y desgraciadamente de fallecidos.
Tengo una pregunta para usted, sí. Víctor. En México también está cerrando fronteras al turismo, también tiene la situación de los que se encuentran desplazados, tratando de, a través de México, llegar a su frontera. ¿Cómo se está manejando estas dos situaciones para poder controlar la pandemia por parte del presidente López Obrador y la sociedad civil mexicana?
No, todavía no hay ningún cierre de fronteras. Lo único que se ha hecho por parte de algunas compañías aéreas es reducir la frecuencia de vuelos. Por ejemplo, dado que hay restricciones actualmente ya en países como, no sé, Perú o Ecuador, entonces se han reducido los vuelos, pero por parte de las políticas de esos países. En el caso mexicano no hay en este momento ni una sola restricción de vuelos, y por lo tanto, bueno, hay fronteras abiertas en este momento, lo cual también ha sido muy criticado por mucha gente, porque sienten que las medidas de control sanitario en aeropuertos y otros lugares de llegada de viajeros internacionales, bueno, pues han brillado por su ausencia. No existen escáneres, no existen tomas de temperatura, pruebas, no se han dado. México es de los países que menos pruebas ha hecho para constatar cómo está la situación de los enfermos. Y bueno, precisamente mucha gente dice que existen tan pocas medidas del gobierno mexicano, tan pocas pruebas que se han hecho, precisamente porque busca que esto no se le salga de las manos, pero tarde que temprano va a salir, tarde que temprano vamos a llegar a una situación inmanejable en el caso mexicano.
Bueno, pues le doy las gracias, le deseo muchísima suerte, seguiremos en contacto para poder ir evaluando día tras día cómo se comporta esta pandemia y cómo se comportan los que están al frente del poder, informando, claro, como en Estados Unidos se hace a diario por parte de un grupo especial que va dando el día a día de cómo se va combatiendo y las medidas que se están tomando. Gracias a Víctor Becerra, analista político desde la Ciudad de México. Y ahora los voy a dejar con un breve video llegado a manos nuestras de un grupo de cubanos que están protestando por las condiciones en que los han recibido en el aeropuerto y cómo los tienen confinados.
Nosotros tenemos los conocimientos que tenemos de donde venimos y no coincidimos en las opiniones ni en el respeto. ¿Para qué lo vamos a seguir discutiendo? No tenemos más nada que hablar. Ya está, no tenemos más nada que hablar porque vamos a estar discutiendo aquí hasta que llama las 10 de la noche.
No, lo he pedido 6 veces, que el aislamiento es...
Bueno, pues ya está. Que esto es lo que nosotros queremos, que nos pongan en aislamiento. Tomar la decisión, no, esto no se trata de que hay que hacerlo porque hay que hacerlo.
Hay que hacer el aislamiento.
Escúchame, hay que hacer lo que se decide como país, como sistema,
en
el sistema del
limpieza.
No,
así no.
Y tenemos derecho a cuidarnos. Y tú no lo estás cuidando, ni ustedes no lo están cuidando, porque la instalación no tiene los requisitos.
Ustedes no cumplen las condiciones, no las tienen. Señora mía, si compartimos un baño, no la tiene.
No, tú eres la que me está faltando respeto como si yo fuera un bobo. Llevo aquí 6 horas, todas estas personas aquí. Llevamos 6 horas, todas estas personas aquí. Y usted la misma.
Bien, esta es la reacción de este grupo airado que fueron de turista a Cuba. Esto es para pensar. Con esto me despido por el día de hoy. Las gracias a Efraín García. Los dejo con el boletín de noticias y más adelante las noticias como son con Amado Gil y José Luis Ramos. Tengan todos muy buenas tardes.
Vive el mundo de la información en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes en Radio Martí Noticias a las 11 en punto. Por las frecuencias de Martí y a través de Radio Televisión Martí.com. Somos la información, somos Martí.
Pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Absuelto Tres Patines entonces.
No. Eso nunca.
Si usted absuelve a Tres Patines, lo espero en la calle y le entro a palo.
¿A mí?
No, a Tres Patines.
Bueno.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice, ¡muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, los 7375 y en los 9565 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.